No solo para, en principio, para conocer lo que estamos comiendo, que no es menor la cosa, porque además la información que surge en las etiquetas necesita por lo menos una traducción, porque no se entiende mucho, hay muchos nombres técnicos que a uno se le escapa, ¿no? Pero hay otras consecuencias de comer sin tomar conciencia de lo que se come, particularmente en los alimentos que están a disposición en las góndolas y que están dentro de lo que se conoce como alimentos industrializados. Vamos a hablar sobre esto con Ignacio Porras, es licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Fundación Sanar. La Fundación Sanar es Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. A la espera seguramente también de lo que será la posible aprobación de la ley en el día de hoy. Ignacio, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola, muy buenos días, ¿cómo te va?
Bien. Es interesante saber que esto, además de poder conocer lo que uno come, tiene que ver con nuestra salud, porque hay muchas enfermedades derivadas de la mala alimentación, ¿no?
Exacto, y lo que sucede es que la legislación actual que nosotros tenemos a través del Código Alimentario Argentino tiene una perspectiva de prevención sobre enfermedades transmitidas por alimentos, que son básicamente enfermedades agudas, ¿no? Por intoxicación, por ejemplo.
Sí.
Pero no tiene una perspectiva sobre la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que esta ley viene a traer.
Claro.
Esta ley viene a complementar un poco la normativa actual, porque básicamente está pensada desde la comercialización, desde lo bromatológico. Sabemos que una bebida azucarada no te va a descomponer, pero no tenemos la prevención sobre la diabetes, por ejemplo, que genera la misma.
Claro, claro, claro. ¿Hay estadísticas sobre a cuánta gente afecta este tipo de alimentación?
Completamente. Tenemos, por ejemplo, un consumo per cápita anual de 185 kilos habitante año, cuando en comparativa solamente el 6% de la población consume los cinco porciones de vegetales y frutas recomendadas por día.
5% solamente.
Claro, 6% y sobre las 5 porciones.
Ah, de las 6%
de la población argentina. Y eso está dando en configuración que tengamos 7 de cada 10 adultos con enfermedades crónicas, o sea, con malnutrición por exceso, que tengamos 4 de cada 10 chicos entre 5 y 17 años y que tengamos casi 2 niños cada 10 menores de 5 años con enfermedades también causadas por la malnutrición por exceso. Entonces, requiere que se haga algo. Están muriendo 686 personas por día por estas enfermedades.
Claro, claro. Estamos distraídos con algo que, bueno, necesitaba nuestra atención, que era el COVID, pero se nos está yendo más gente por mal alimentarse.
Sí, pero está relacionadísimo,
¿eh? Sí, claro.
Si pensamos, son las patologías que agudizaban el cuadro.
Claro.
Que eran condicionante para que entres a terapia intensiva y que a veces no salgas de terapia intensiva.
La obesidad, por ejemplo.
Por ejemplo, nosotros preferimos hablar de malnutrición por exceso porque no siempre las enfermedades crónicas, por ejemplo la hipertensión, no siempre va de la mano de un cuerpo gordo.
Claro.
Por ejemplo, el hígado graso tampoco.
Claro.
Y sí tiene que ver con exceso de nutrientes críticos, de un consumo en exceso de nutrientes críticos. Entonces, nosotros desde Sanar tratamos de correr el foco de los cuerpos, porque que se patologizan los cuerpos gordos. Y la verdad es que no necesariamente el sistema alimentario está enfermando a grandes y a chicos, tal cual como está planteado, sin necesidad de cuerpos gordos.
¿Hay algún sector en particular que consuma más ultraprocesados? Digo, sectores medios, pobres.
Sí, los sectores pobres.
Ajá.
Por eso también cuando dicen que cómo vamos a pensar en un etiquetado cuando el 50% de la población está bajo la línea de pobreza, es cuando más hay que pensar en el etiquetado.
Claro.
Porque el etiquetado es una parte de la ley.
Sí, claro.
La ley es una ley integral que, por ejemplo, una de las cosas que acerca es limitar la compra de estos productos por parte del Estado para la asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque la gente de menores recursos es la que está más expuesta a estos productos, por consiguiente, a los nutrientes críticos y al impacto en la salud. Entonces, hoy en día, ser pobre y ser niño son dos condicionantes a enfermedades crónicas no transmisibles.
Sí, claro. Por eso se mete también en el tema de la propaganda y la utilización de elementos y figuras que atraen a los chicos de los alimentos ultraprocesados, ¿no?
Sí, porque si analizamos la publicidad, si vemos los estudios publicados por la Fundación Interamericana del Corazón, la mayoría de las publicidades de este tipo de productos se destinan a niños, niñas y adolescentes. Y lo que más publicidad genera para este público son las bebidas azucaradas. Y si vas a las encuestas, a la encuesta Nacional de Nutrición y Salud, publicada en 2019, justamente son los chicos los que consumen un 40% más de estas bebidas que los adultos, y un doble de snacks y un triple de golosinas. Entonces, claramente la publicidad tiene un impacto en el consumo población.
Sí, claro. Incluso los chicos terminan decidiendo lo que se come en la casa, ¿no?
Muchas veces sí.
Claro. Y esto está relacionado directamente con la publicidad. Hay una necesidad también de por lo menos comprender lo que se come. Hasta ahora esa tarea se la tomaban pocas personas y además no entendiendo muy bien lo que la etiqueta decía, ¿no?
Y de acuerdo a la evidencia, solamente el 13% de la población argentina lee y comprende las etiquetas nutricionales. Imagínate que es un puñado de personas los que verdaderamente eligen de manera libre, porque eso es lo que queda solapado, ¿no? La libertad que verdaderamente tenemos. Claro. Y vos estás comprando algo sin saber lo que estás comprando, sin conocer el riesgo que corres al comprarlo. No estás teniendo una elección libre.
Claro, claro. Ahí uno de los argumentos que se esgrimieron es que las empresas podrían caer en una crisis económica y de producción si se les cambia, por ejemplo, la utilización de azúcares o la conformación para la preparación de esos alimentos. ¿Qué dice la comprobación en donde estas leyes se aplicaron? ¿Sucedió eso? ¿Se fundieron empresas?
Esas narrativas son cuentos de la industria alimentaria que se resiste a ser regulada. La evidencia en otros países muestra que no hay un impacto económico negativo en las empresas, que no hay pérdida de puestos de trabajo, nada de lo que buscan instalar, como esto que también de que no vamos a poder comercializar con Mercosur o que se van a perder grandes volúmenes de dinero por no poder exportar. Es mentira. Todos los países que somos miembros del Mercosur somos soberanos para legislar políticas públicas de salud que garanticen el derecho a la salud en la población de cada uno de los países, ¿verdad? En Argentina contamos, por ejemplo, con el sello de libre de gluten, que en Brasil no está. Y en Brasil cuentan con el sello de organismos modificados genéticamente, que en Argentina no está. Y podemos comercializar perfectamente. La industria argentina, las empresas y las marcas argentinas, hoy en día están exportando a Chile, a Uruguay, a Perú, a Colombia, a México, todas con distintos sistemas gráficos y perfiles de nutrientes. Le cuentan al mundo, por lo menos le cuentan a la región, el exceso de nutrientes críticos que a nosotros nos ocultan.
Mira, claro, o sea, hay empresas argentinas que están exportando con etiqueta a otros países.
Casi todas. Una de las que más lobby hace, que es la golosinera más grande del país, en Perú tuvo que sacar la imagen de fruta de los caramelos, porque en Perú, la ley de Perú ni siquiera te permite que pongas el dibujo o la foto de una fruta si el diseño comestible no tiene fruta de verdad.
Claro.
Y se adaptaron perfectamente y siguen vendiendo y les va bien. Y esa empresa es una de las empresas que más creció.
Claro. Entonces, en todo caso se tienen que reinventar y cambiar
la... Tienen que hacer alimentos. Si quieren ser parte de la industria alimentaria, que hagan alimentos, no cosas que se comen y que nos enferman.
Claro. Lo que quedó expuesto en estos días por el tema de los precios es el oligopolio que hay en la industria de alimentos. Eso también complicó las cosas, me parece, ¿no?
Sí, completamente. Es un sector muy concentrado. Claro. Y que tiene una serie de estrategias muy bien desarrolladas para interferir en el desarrollo de políticas públicas. Tampoco es casual y es algo que desde la sociedad civil vamos a estar vigilando, porque es la palabra clave, después de la aprobación de la ley en su instancia de reglamentación, porque acaba de haber un acuerdo de precios, pero no sabemos la letra chica, no sabemos qué fue lo que se negoció.
Claro.
Y si vemos ese listado de acuerdo de precios, los productos que se siguen acercando a la gente son los que enferman, no son alimentos.
Claro.
Entonces, queremos saber cuál es la letra chica, queremos saber qué es lo que se arregló y queremos que el proceso de reglamentación de la ley sea transparente. Porque tenemos en el gabinete dos azucareros que se opusieron al proyecto de ley desde el inicio. Claro. Entonces vamos a estar ahí también controlando
atentos. Hay una necesidad de generar otro circuito de comercialización de alimentos más sanos producidos en cercanía, ¿verdad?
Sería lo ideal.
Claro.
Este tipo de políticas, por ejemplo, a la ley de promoción de la alimentación saludable solamente le faltó esa pata, ¿no? Como el impositivo, que cuando hablamos de estrategias para reparar los sistemas alimentarios, que son tal vez algunos consejos que dan los organismos internacionales para la mejora, uno es, bueno, el generar impuestos para estos productos que tienen exceso en nutrientes críticos y con lo recaudado fomentar la producción y el consumo de alimentos frescos. ¿Qué es lo que hoy vemos en esto que te comentaba? Tenemos 185 kilos habitante año de consumo aparente, ¿no? De disponibilidad de ultraprocesados, pero no tenemos cantidad de vegetales y frutas según las recomendaciones para todo el país. Tenemos 700 gramos de legumbres per cápita al año. O sea, Argentina produce commodities, no produce alimentos. Cuando escuchás eso de que Argentina puede alimentar a 400 millones de personas, es una falacia. No es real. Nosotros generamos commodities. Tenemos a los alimentos como mercancía. Lo que se produce en Argentina se vende para engordar animales que van a ser consumidos en otro país. Pero si queremos darle las 5 porciones de frutas y verduras a cada uno de los argentinos y argentinas, no alcanza la producción.
Claro, claro.
Y eso es lo que pasa con los sistemas alimentarios cuando se rompen. Es imposible que eso no tenga un impacto en la salud de la gente, y la salud de la gente cae sobre el sistema de salud y sobre los costos que termina saliendo ese sistema de salud. Solamente hoy, por el impacto de las bebidas azucaradas, el Estado Nacional gasta 55.8 mil millones de pesos en salud.
Claro, claro.
Solo por el impacto de las bebidas azucaradas.
Uno entiende que el Estado no solo debe controlar a estas grandes empresas y cómo producen los productos, por no decir alimentos, como decís vos, sino también tiene que propiciar el consumo de alimentos sanos allí donde asiste con alimentos a los sectores más postergados, ¿no?
Exacto, por eso esto de la ley que impide que el Estado siga acercando este tipo de productos. Si la ley hubiese estado aprobada desde el 5 de octubre, esa lista que salió de precios cuidados no podría estar.
Claro.
No podría ser la que es. Tendría que haber alimentos ahí.
Claro.
No cosas. Porque, perdón, pero yo lo llamo cosas. No son alimentos.
Ignacio, bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Se supone que se avanzaría con la aprobación. Esperemos que así sea. Será un buen paso.
Esperemos que así sea.
Ignacio, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Ignacio Porras es licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Fundación Sanar. Datos importantes. El 26% de la gente lee etiquetas hoy y solo el 13% la entiende. ¿Qué carajo tiene, digamos, no? Mueren 686 personas por día de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas a la alimentación. El problema del oligopolio es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en cuanto a la resistencia que hay para morigerar sus remarcación de precios, sino también para tratar de pensar en circuitos más sanos de alimentación, ¿no? Algo que ya había escuchado y que lo reafirma Ignacio es que la industria no, en los lugares donde se avanzó con el etiquetado, no perdió plata ni se fundieron. Incluso en algunos casos ganaron un poco más, solo tuvieron que reformular sus productos y pensarlos en alternativas más sanas en cuanto a sus ingredientes. Hay un informe, por ejemplo, en Chile, que no ha habido pérdidas laborales. Por el contrario, diría, hay empresas que en la reformulación necesitaron mayor personal, pero tuvieron a la vez mayores ventas. Entonces, me parece que esto son datos importantes a tener en cuenta, sobre todo hoy que se votará esta ley de etiquetado. Un aporte que hacemos de acá, usted dirá también si quiere decir algo al respecto.